Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora. Con opinión, con rigor. Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
¿Qué tal? Buenos días. Parece que faltaba solo acercar la llama para que aquello, no voy a decir explosionase, simplemente se prendiese fuego. ¿A qué me refiero? Me refiero a la situación de un montón de centros, de bastantes centros de enseñanza en la comarca. Se ha acabado el curso, pero va a empezar otro. Y ya no solo los chavales, que estamos hablando fundamentalmente de chicos de la enseñanza media, del bachillerato. Estamos hablando de los padres, que están, son muy conscientes de la falta de espacio y de que todo ello repercute en una calidad en la enseñanza del servicio, no precisamente para mejorarlo, ¿verdad? ¿Saben qué pasa? Miren, tenemos aquí, a partir de una nota ayer del Instituto El Jaroso, donde se da una voz de alarma, yo creo que suficientemente clarificadora de cómo está la situación, hoy van a tener la oportunidad de escuchar a una profesora muy querida, muy conocida ahí en Cuevas, Asunción Uroz, que fue además una persona que estuvo metida en su momento inquietudes suyas en política, estuvo como concejala del ayuntamiento, acabó su tiempo, volvió a ser profesora y es una de las figuras relevantes. Hay más, evidentemente, cada uno tiene su papel en el instituto, pero ella es una figura relevante en la enseñanza de Cuevas por los años, la veteranía, etc. Y ella ha hablado esta mañana ha hablado para ustedes, para que ustedes puedan escucharla a través de Radio Actualidad. Y van a escuchar cómo dice que la situación es, a ver, abro comillas, insoportable, cierro comillas. Que necesita una urgente solución, cierro comillas, que está masificada, cierro comillas. Ya lo sabíamos, pero es que el colectivo de profesores, de profesionales de la enseñanza, los propios chavales, es necesario que se vayan manifestando. La gente tiene que manifestar aquello que está mal. No por una cuestión de generar una revolución o de crearle dolores de cabeza a un político. El dolor de cabeza es una consecuencia lógica de no haber hecho bien su trabajo. Él o los que han estado antes que él, y los que asumen las responsabilidades, las altas responsabilidades, en este caso provinciales, en las distintas áreas, que puede ser la sanidad, que está hecha unos zorros, o la enseñanza, a estos delegados hay que exigirles, hay que decirles, ¿ustedes están aquí para arreglar una situación o han venido para pasear el trasero en el coche oficial? Porque tienen coche oficial, un coche oficial que lleva un chofer que les lleva y les trae. Bueno, digamos que no es cuestión de quedarse con la anécdota, aunque tampoco olvidarla, pero ahí están. Y esto tiene que tener una consecuencia para todos nosotros. Es decir, si pagamos todo esto, si este señor está ahí voluntariamente, si para él es una nota interesante en su currículum, poder colocar he sido delegado provincial de. Si en definitiva uno ha creído que la vida le ha tratado bien o en definitiva el trabajo que ha desarrollado a lo largo de su vida tiene como consecuencia que el colectivo, el conjunto de ciudadanos, de personas con las que se mueve han entendido que es el más idóneo para ocuparse de asuntos importantes de la comunidad, por ejemplo la sanidad, por ejemplo la enseñanza, pues ya no vale solo quedarse con lo que es el cargo, con aquello que es el despacho, con aquello que es la autoridad, con aquello que es que allí donde van son personas se les presupone una preparación, etcétera, etcétera. Mira, aquí lo que estamos viendo es que estas personas, estos políticos, en estas áreas concretas no están funcionando. Y si es un problema de ellos, habrá que relevarlos. Y si no es un problema de ellos, porque es un problema de arriba, pues o lo dicen o se la cargan ellos. Ellos son el representante del consejero en la tierra, así que ¿a quién vas a recurrir? No al consejero. Ellos están aquí para evitar que lleguen las cosas al consejero o que lleguen filtradas, aquello que es importante. Si no informan bien, si no mandan los resultados de sus vigilancias, de sus observaciones, de lo que son las necesidades que van recogiendo, porque se va moviendo un día tras otro por la provincia, están yendo a los lugares, están recibiendo llamadas. Si toda esa información no la canalizan, si no la mandan correctamente a la consejería, pues también son responsables. Y si lo están haciendo y la consejería no hace nada, pues hay una cosa que se llama dignidad, ¿no? Es decir, por dignidad, por amor propio, porque yo no tengo por qué estar aquí haciendo este papel, pues me voy a mi casa. Otra cosa distinta es que merezca la pena, aún así, el desgaste personal, la imagen de muchos ciudadanos, porque el deterioro de esa propia imagen, ellos no son conscientes, dado que viven, no voy a decir en una burbuja absoluta, pero sí bastante aparte de las percepciones que tiene la gente, de aquello que percibe la gente. Así que Elías, en este caso, Elías, el Jaroso, es el que peor está de toda nuestra comarca, pero eso lo sabíamos desde hace tiempo. El propio Jaroso se enfadó, la comunidad del Jaroso se enfadó en cierta ocasión con un sindicato y con este medio, porque dijo que era lo peor que había, de lo peor que había en la provincia. De lo peor porque la masificación, al igual que la inmigración descontrolada, al igual que todo lo que no lleva un control, entra en estadios distintos, diferentes. La normalidad se rompe. La normalidad, quiero decir, la normalidad buena, aquella que se prevé y la que se busca. El hecho cotidiano de ir a clase en unas condiciones, digamos, similares o parecidas a las que establece la ley, la norma. Cuando la masificación llega, los desequilibrios empiezan a surgir. Las costuras de los vestidos de la educación empiezan a saltar. Y también lo hacen los botones. Así que la situación es allí insoportable en el Jaroso. Se necesita una solución urgente. La masificación es palpable. Si ustedes hacen un instituto para 400 alumnos y van por más de 1.200 este próximo año, evidentemente ese instituto, que sigue siendo igual de grande, ya no es válido. Allí han metido tres veces más. Se están usando aulas prefabricadas, se está utilizando todo aquello que es un espacio no usado para dar clase. Y aquí me refiero a los lugares para talleres, el claustro de profesores, el laboratorio, imagínense, hasta el propio recreo. Un cuarto del recreo, incluso más allá, está usado para dar clase. Todo se va restringiendo, porque en definitiva el espacio que el conjunto de personas, de humanos, de criaturas que van allí a estudiar, va creciendo, pero el colegio no. El gimnasio, es que está todo, el gimnasio es el único espacio que no está ocupado, porque esta es una nueva figura que podíamos lamentablemente ver que se está produciendo, la ocupación de espacios que no están, que están siendo dedicados a cosas que para las que no estaban previstos. Si un gimnasio está hecho para que la gente haga gimnasia, porque el esfuerzo físico, la preparación física es importante para que luego puedan también rendir intelectualmente, pues ya estamos rompiendo el equilibrio. Si el espacio físico del claustro, donde los profesores tienen que discutir cómo se desarrolla el curso, cómo se desarrollan las aulas, cada una de las materias, la evolución de cada uno de los alumnos, si eso también es ocupado, aquello se rompe el equilibrio. Se rompe el equilibrio si la biblioteca también es un lugar de clase, porque ya no está a disposición de los libros, en tanto que la biblioteca está al 100% de su tiempo para que se puedan consultar cosas con sus volúmenes, pues a partir de que está ocupada para dar clase ya no juega su función. Y esto es una ocupación paulatina, ocupación con K, que se va produciendo en los colegios. Se va produciendo en el colegio de Garrucha, en el colegio, en el IES Mediterráneo. Allí estaba previsto, no han llegado al Jaroso, pero previsto para 400 alumnos, van ya por 700. Van dos aulas prefabricadas y en proyecto alguna más. Un cuarto del recreo está usado también para dar clases. Es una ocupación en toda regla. Cristina Rodríguez ha hablado esta mañana o ayer, es representante de Vox, por alguna razón, no sé si a raíz de que saliese, supongo que sí, en la radio el tema del Jaroso, ha podido hablar con profesores del IES El Palmeral y nos ha contado que la ratio es de 37 alumnos. Ha subido por encima, dos por encima de la ratio de lo que está establecido. Las clases, fíjense ustedes, están dimensionadas de tal manera que no guardan el espacio mínimo entre alumno. Y cuando los chavales dan clase, eso nos han contado, yo no lo he visto, tienen una sensación similar a cuando usted tiene una televisión muy grande o se acerca demasiado a una pantalla. Es decir, no hay un espacio necesario entre el lugar que ocupa el alumno y la pared de enfrente para que tenga perspectiva, pueda oír, pueda ver, tenga una sensación de una cierta amplitud. O sea, están pegados a la pared de enfrente, a la pared que tienen delante. Esta es una de las cosas curiosas que pasan en el IES El Palmeral, donde, como saben también, y el Al-Yanub, están buscando ampliación, una ampliación urgente para este próximo curso. Esta es una de las notas necesarias, importantes, para poner sobre la mesa en este tiempo antes de que empiecen las clases, pero no se va a arreglar nada. Cuando una administración que necesita, por ejemplo, en el Jaroso, un nuevo colegio, el ayuntamiento, que debería ser consciente de la situación, y no hablo de este gobierno, pero también este gobierno, claro, sino el gobierno anterior, y así durante 20 años, que han visto cómo se iba masificando esto, no han dado la voz de alarma, pues también son cómplices, han participado en la situación del Jaroso. No era la competencia exacta del ayuntamiento, pero del ayuntamiento, o el ayuntamiento es competente en tantas cosas como afecten a sus vecinos, sino para actuar, sí para reclamar en nombre de ellos, y podían haber reclamado ese centro. Y si alguien lo hizo mal en algún momento, quien vino después tenía que haber rectificado como hecho urgente, como un elemento urgente, no esperar 15 años, o esperar 10. Y esto es lo que pasa en el Jaroso. Y en el Jaroso nos encontramos que el proyecto de urbanización, no el proyecto del instituto, que ese, al menos hasta dentro de 5, 6, 7 años, no va a llegar, y ya son 1.400, 1.200 alumnos, cuando tenían que ser 400, o está dimensionado para 400, el proyecto de urbanización necesita, gracias a los avances sociales, las novedades sociales, culturales, no sé, las garantías que todo lo que reúne la obra pública exige, pues ni más ni menos que un informe de un arquitecto con una perspectiva de género. No sé si el tema de urbanización, la perspectiva de género, quiero entender qué significa, si va a haber muchas luces o no, o va a haber pocas luces donde puedan violar a la gente, no lo sé, supongo que irá por ahí, o si el suelo va a ser demasiado brillante como para que si alguien lleva falda se pueda reflejar. Es que no lo sé de qué quiere decir exactamente la perspectiva de género en un informe de urbanización, en un estudio de la urbanización, perdón, un informe incluido en el estudio de urbanización. No sé exactamente qué quiere decir, no lo sé, y además, aunque me lo contaran, me costaría entenderlo, porque nunca se ha hecho eso y no creo que haga falta, pero en fin. Esta es una de las, tampoco creo que sea el elemento que impide que la tramitación siga adelante. Son tantas y tantas cosas, y esencialmente la falta de dinero. Dinero que hay suficiente porque los presupuestos generales del Estado cada vez van a más y no les importa endeudarse. No les importa a los políticos que nos endeudemos. El dinero va a más, el dinero fluye, el dinero va a muchos sitios. Pero, ¿y aquello que son los elementos esenciales que establecen a una sociedad, o el bienestar de una sociedad? La sociedad debe tener un servicio de justicia para que la gente no se pegue por la calle y esto no sea un OK Corral, un lugar donde la gente saque el revólver y dispare para arreglar sus problemas de límites de fincas o lo que sea. Una justicia que no funciona. No funciona tampoco, y es esencial, la sanidad, más esencial incluso que la justicia. A partir de la sanidad y de la salud podemos pedir justicia. Funciona como está. Si alguien necesita una baja, hablando ahora de bajas, vaya usted a pedir una baja. No sé cómo se podrá tramitar eso. Si te van a dar, si tú estás malo ahora y te encuentras indispuesto, pues ve al médico. Lo único que te pueden dar es un pase para urgencias, porque tu médico no te va a ver hasta dentro de 10, 15 o 20 días. ¿Cómo coño se consigue todo esto? ¿Este guirigay cómo se va arreglando? No se arregla, se va desarreglando. Pero es que nos metemos en la enseñanza y tenemos un asunto parecido. Es que las cosas van cada vez a peor. Y esto no es desesperanzador, en tanto que, bueno, lo que tenemos, lo que sabemos por cómo acontece todo, es que generalmente todo esto que está mal va a ir a peor. Va a precisar más dinero, no va a haber, vamos a llegar a una situación aún menos o más preocupante. Bueno, este sería uno de los temas del día, porque como tema del día no podemos olvidar otros que son muy interesantes. Si en Palomares no pasa nada, el CIEMAD ha tenido que pedir o va a tener que recurrir a un conjunto de medidas extraordinarias para poder pasar una tubería de riego por una de las zonas que están acotadas, concretamente la del cementerio. Está acotada porque allí una de las bombas reventó, no explotó, pero reventó y parte de su interior se esparció. Y allí anda, allí y en muchas partes de la comarca, porque el viento también lo ha esparcido por el resto de del levante almeriense. Pero fíjense ustedes si es necesario prestarle atención a lo que pasa en Palomares, porque la propia CIEMAT ha entendido que para pasar esta tubería por allí es necesario primero vallarlo todo, aislarlo al público, los controles de acceso y la vigilancia radiológica para personas, poner en marcha estos mecanismos, también la vigilancia y el control de los vehículos y materiales. El suelo se mantendrá húmedo durante los trabajos para evitar que se levante polvo. Se iba a instalar un muestreador portátil adicional para vigilar la concentración de radioactividad en el aire y que se direccione por parte del viento hacia zonas más pobladas, como si el día que no estén los camiones y poniendo ahí no pase el viento y no ocurran cosas, solo es porque van a poner una tubería. Fíjense ustedes si esto es creíble, ¿no? En algún momento, es decir, ahí tenemos un problema, ellos no lo quieren reconocer, porque o lo quieren reconocer en el sentido que está controlado, pero de controlado absolutamente nada. Si el nivel, fíjense, han bajado incluso para mostrar que son muy buenos, que el nivel de americio, que es lo que ya tenemos, el plutonio ya está en el proceso de americio, que es más peligroso. El nivel de americio lo han establecido en 5 por 10 elevado a menos 3. Quiere decir que si el becquerelios, si la concentración de becquerelios es de aproximadamente, bueno, es de un becquerelio, la Organización Mundial de la Salud habla de que es tolerable un becquerelio, que tú estés respirando donde hay un becquerelio, no pasa nada. Bueno, ellos han rebajado a 20 veces un becquerelio, para decirle un poco a la sociedad, si es que alguno como nosotros queremos hurgar y contar, decir, pues son tan cuidadosos, están tan pendientes de nuestra salud, que no solamente un becquerelio, que es lo que la Organización Mundial de la Salud entiende que es tolerable, es que han bajado a 20 veces un becquerelio, lo que ellos van a permitir antes de cortar la obra en el caso de que se concentre un poco más. Fíjense ustedes, esto es una tomadura de pelo en toda regla. Ecologistas en Acción, que está muy pendiente de lo que pasa en Palomares, no descarta ir al juez y decir que paren inmediatamente estas obras, que paren estas obras. Bueno, esta sería otra noticia. Y no les cuento más porque se las va a contar Catina, porque tenemos los titulares aquí a punto de caramelo, o a punto de que se haga a punto de nieve. Así que si metemos sintonía, entra las notas destacadas de la jornada.
La protesta de una profesora del Jaroso en Cuevas de la Almanzora abre paso a nuevas reivindicaciones para otros centros educativos de la comarca. Ayer Asunción Uroz reclamaba una solución urgente ante la masificación del Jaroso, donde solo queda el gimnasio por transformar en aula y ya no caben más estudiantes, dijo. Pero en Garrucha, hoy Antonio García, miembro del AMPA y ES Mediterráneo, ha criticado que este centro, construido para 400 alumnos, alberga a más de 700. Dos aulas prefabricadas se comen la cuarta parte del patio. Los más de 30 alumnos por clase están amontonados en aulas muy pequeñas. En Vera, la portavoz de Vox pide un nuevo instituto ante la saturación de los ya existentes y el crecimiento de la ciudad. Ha denunciado la masificación que sufre el Palmeral. La ratio alcanza los 37 alumnos y los profesores han de impartir clase, a veces, en despachos por falta de espacio.
Antonio Martínez, que su nombre es el alcalde, que está pendiente de todo lo que pasa en Cuevas, admirablemente en esta ocasión...
Antonio Fernández,
ha dicho Martínez. Antonio Martínez, no, Antonio Fernández. Antonio Fernández, que es un hombre admirable, que está siempre pendiente de todo, admirablemente en esta ocasión está ausente. No se conoce a Antonio Fernández.
Bueno, en esta ocasión y en otras anteriores también.
Bueno, en esta concreta está ausente. También estaba ausente en otra anterior, cuando hemos querido saber cosas sobre...
Por ejemplo, las viviendas en Palomares, la paralización de esa licencia en Palomares, en Villalicos, perdón.
Bien, por alguna razón o han llegado las vacaciones o Antonio Fernández... ha entrado en una burbuja en la que no le llega el sonido exterior, por alguna razón. Seguramente estará justificada. A lo mejor está de baja el hombre, con alguna dolencia. Antonio Fernández no está a la altura en este momento de lo que se espera de un alcalde de Cuevas. Por lo menos este medio lo que espera de un alcalde de Cuevas. Pero puede estar muy justificado, así que esperemos un poco a ver qué pasa. Antonio Fernández no dice ni mu, ni siquiera cuando ha decidido intervenir en uno de los casos mayúsculos en el ámbito cultural y en este caso protección arqueológica de lo que se trata de Varia, a partir de una decisión que ha tomado recientemente y que pone sobre la mesa, en fin, una decisión, no dará la licencia de construcción, que esto es una decisión, en fin, en la que uno se juega cosas, no dará la licencia de construcción a los promotores de Smile en Villaricos. Los apartamentos que se van a construir en la primera playa de Villaricos sobre, parece que, unos restos muy importantes de la ciudad fenicia, de la zona de lo que eran las actividades costeras pegadas a la playa de pescadores de los fenicios. Bueno, pues no ha respirado tampoco Antonio. Antonio se le echa de menos, así que, en fin, veremos qué pasa en los próximos días si Antonio aparece y, en fin, cuenta que es que ha estado o simplemente que ha preferido callar y no hablar sobre temas, elementos, cuestiones de relevancia que están pasando en su pueblo.
Hablábamos del alcalde de Cuevas y en Cuevas seguimos, donde Ecologistas en Acción no ve conveniente que el CIEMAT mueva tierras en una zona vallada contaminada con plutonio en Palomares para cambiar una tubería. No solo eso, los ecologistas valoran pedir a un juez que paralice cualquier intervención en la zona radiactiva junto al cementerio. El abogado de la asociación, José Ignacio Domínguez, ha dicho que el Plan de Ordenación del Territorio del Levante Almeriense, el PODLA, prohíbe expresamente toda actividad en zonas valladas.
Antonio Fernández tampoco se ha pronunciado sobre esto.
¿Por qué les contamos esto? Porque el CIEMAT adjudica las obras para cambiar las tuberías de regadío que atraviesa una zona contaminada con plutonio en Palomares. Asegura que va a tomar medidas para evitar la emisión de polvo durante los trabajos.
Decía el Partido Popular de Cuevas que se había construido en Calapanizo, pues a una distancia inferior a la que está el Algarrobico de donde rompe el agua.
A 30 metros de la orilla.
Tampoco Antonio Fernández se ha pronunciado sobre esto.
Vamos a saber a dónde Ucín ha criticado la desidia del gobierno de España con la laminación del río Antas y ha exigido más presión por parte del ayuntamiento para salvar vidas humanas. El portavoz de este grupo independiente recuerda que la obra fue declarada de interés general hace 25 años.
Hemos conocido también que Acuamed o la propia Confederación decidió poner la desaladora de la vergüenza en un lugar inundable. Término municipal de Cuevas de la Almanzora, y todo porque hubo un conjunto de hasta 400 y pico alegaciones, la mayoría de ellas las que pedía protección para los intereses urbanísticos que había en la zona no inundable donde se iba a instalar. finalmente se decidió instalarlo en zona inundable con las consecuencias que ya sabemos. 320 hectómetros cúbicos que no ha recibido esta comarca y que ha pasado durante este periodo de tiempo por un proceso de sequía. Antonio Fernández tampoco ha hablado de esto.
Hablamos de agua, el pantano de la Almanzora está seco, con 10 hectómetros cúbicos, mientras la presa granadina de Rules ha arrojado al mar en lo que va de año casi 500. La Junta asumió en el año 2019 conectar ambos pantanos con la denominada Autovía del Agua para abastecer a los regantes de Motril y toda la provincia de Almería.
Hace unos meses recuerdo que hubo un tiroteo en Villaricos y alguien pegó también varios tiros en Cuevas de la Almanzora. El asunto se puso feo. Feo, feo. Antonio no salió a hablar de esto tampoco.
Antonio nos lleva a Cuevas de la Almanzora. Allí el Partido Popular pide aprovechar la antigua escuela del Largo para fines sociales en lugar de dejar que se hundan. Los populares denuncian que está acumulando suciedad y que existe riesgo para la salud de los vecinos.
No hace tampoco mucho se cayó a partir de una obra que iba a fortalecer el convento. Acabó el convento en la puta, en el puto suelo. Convento del siglo XVII. Una obra que lamentó, o sea, una situación que fue muy lamentada por la gente de la cultura, que está también muy cercana a Antonio. Antonio no habló de esto.
Hablamos de Huerca Loera, si Miguel Ángel nos lo permite, nos vamos hasta allí. El concejal de Seguridad, José Viseras, destaca la importancia de las 110 cámaras de vigilancia municipales para el esclarecimiento de delitos y faltas. Hoy conocerá los datos durante la reunión de la Junta de Seguridad con mandos de la Guardia Civil. ¿Volvemos a Cuevas?
Sí, ¿qué es necesario que pase para que Antonio diga algo? Algo como Pedro Sánchez, no sé, ha tomado nota de Pedro Sánchez, que pase lo que pase, nunca es necesario dimitir. No lo digo esto para Antonio, que es un hombre que está encima de sus cosas y no hablamos de ese nivel de falta de atención o de ineficacia. Hablo de algo extraño. Antonio ha sido un hombre asequible, fácil, ha entrado y ha mirado de tú a tú a los problemas y no sé si ha aparecido un tiempo de, si no cobardía, porque él no es un hombre cobarde, un tiempo en el que le resulta difícil encarar las situaciones que le van surgiendo en el pueblo, que son imposibles de evitar, ¿verdad? Porque, en fin, es un pueblo grande, hay mucha actividad. Pero Antonio calla, aunque Antonio está en silencio, no lo sé. Yo espero que no pase nada, que esté bien, simplemente, y que pronto podamos ver retornar al gran alcalde de Cuevas.
Ahora, en Garrucha, el ayuntamiento se está preparando por si sus trabajadores se dan de baja, como ocurrió el año pasado. El ayuntamiento ha creado una bolsa para cubrir esas posibles bajas laborales que el verano pasado alcanzaron uno de cada tres empleados municipales.
Hace unos días nos preguntábamos si en Cuevas el IBI se iba poniendo al día, porque hubo un momento en el que se supo que el 50% de la gente no pagaba el IBI, lo contó el propio alcalde una vez aquí, a lo mejor se equivocó en un porcentaje, pero no creo que mucho. Ha pasado el tiempo. Antonio Fernández no ha dicho ni mu.
El Ayuntamiento de Garrucha, les contábamos, ha creado una bolsa de trabajo, pero lo ha hecho con la oposición de UGT. Ha recurrido la creación de esa bolsa. No se opone a que exista, pero quiere negociar las condiciones de su funcionamiento.
Es el IBI importante para que todo el mundo pague y contribuya. ¿Se va actualizando ese IBI? Esa era la pregunta para que Antonio, o la cuestión por la que Antonio tenía que haber salido y decirle a sus vecinos: el IBI lo estamos normalizando y todo el mundo está pagando el IBI, ¿no? ¿No? ¿O no? Quizá no.
Hablamos hoy también de Rafael Hernando porque el senador popular ha criticado la falta de alternativas para suplir a la planta térmica de Carbonera. Sostiene que es la principal causa de los continuos cortes de suministro que provocan cortes millonarios o costes millonarios a los negocios almerienses. El calor mantiene hoy la alerta amarilla en la comarca. Se prevén temperaturas de hasta 39 grados centígrados en algunos puntos. Y en el apartado de sucesos, dos titulares, tres detenidos en Los Gallardos, con 1.250 litros de gasolina en garrafas para el petaqueo. Los arrestados cuentan con antecedentes policiales y órdenes de expulsión de España. Y otra noticia, Las pruebas de ADN confirman que los restos óseos hallados el pasado 9 de enero en una parcela de la Rambla de Campos, en la playa de Mojácar, corresponden a un vecino de la localidad.
¿Ha venido usted a disfrutar de esta comarca? Pues aquí estamos, con los brazos abiertos. Tome posesión de su casa, de un trozo en la playa. ¡Disfrútela!
Salmagrera, empresa familiar dedicada a la nutrición y protección vegetal y con un objetivo claro: dar un servicio integral al agricultor, un excelente reparto a finca y un asesoramiento técnico profesional y muy cercano. Siempre en continua innovación y comprometidos con la calidad y el medio ambiente, trabajamos con marcas líderes como Yara y Tradecor, entre muchas otras. Ven a visitarnos en Paraje Olla del Gallego, Vera, o contacta en el 950-39-33-32. Fitosalmagrera, evaluamos tu cultivo, desarrollamos tu nutrición, solucionamos tus plagas.
¿Quieres mejorar tus competencias digitales, usar tu banca online, pedir citas médicas o preparar tu currículum? Digitalmente Almería ofrece formación gratuita, presencial y online en los municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia. Si eres mayor de 65, mujer, desempleado o joven, entra en digitalmentealmería.es e inscríbete. Digitalmente Almería, Diputación de Almería, programa cofinanciado con fondos Next Generation, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y Junta de Andalucía.
¿Tus clientes y tus trabajadores están en un entorno que cumple todas las garantías sanitarias?
Grupo Sedesa.com lleva 20 años cuidando la higiene de todo lo que te rodea. Garantía sanitaria que Grupo Sedesa.com verifica mediante su laboratorio propio acreditado por ENAC.
Grupo Sedesa.com. Salud para tu empresa.
Seguridad para tus clientes.
Descubre todo lo que Grupo Sedesa puede hacer por tu negocio en el 950-390990 o en gruposedesa.com.
Del 1 al 15 de julio, qué difícil encontrar el mosquito de madrugada. Imposible evitar la canción del verano. Y qué complicado no dormirse viendo el tour. En cambio, tener un Volkswagen de ocasión está chupado. Solo del 1 al 15 de julio, llévatelo con 2.000 euros de descuento por financiar y 2 años de mantenimiento Long Drive. Consulta condiciones en tu concesionario Volkswagen. Volkswagen Approved. Vehículos seminuevos y de ocasión.
Vera Import en Vera, Almería y Elegido. Y en www.veraimport.es.
En el Ayuntamiento de Zurgena apostamos por el patrimonio histórico, la cultura y el turismo como pilares fundamentales de nuestro desarrollo. Estamos orgullosos de nuestras obras emblemáticas, como el Molino Harinero y el Reloj de Zurgena, únicos en toda la provincia. Estos proyectos no solo preservan nuestra historia, sino que también posicionan al municipio como un destino turístico de referencia. Ayuntamiento de Zurgena, valorando nuestro pasado, construyendo nuestro futuro.
En Verasur Cerámica y Baños transformamos cada espacio de tu hogar en un lugar único. Contamos con cerámicas de diseño y soluciones integrales, trabajando con las mejores marcas del mercado. Te ofrecemos calidad, estilo y asesoramiento experto para ver tu proyecto hecho realidad. Visítanos en carretera de Vera a Garrucha, kilómetro 1. Verasur Cerámica y Baños, inspiración que se convierte en diseño.
Cada día toda la información. Cada día Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
¿Cuánto en la calle? ¿37? ¿36?
Hoy se espera una máxima de 39 aquí en la comarca. Igual que ayer, más o menos.
¿Cuándo se consigue, cuándo se alcanza la máxima temperatura? ¿A partir de las 12,
pues
la 1?
Las 2, más o menos.
Las 2.
Cosas
así, 2. Esa buena hora después de comer que te va, te da un... sale a la calle.
Es lo que recomienda.
Si viene del fresco.
Hay uno de cada 10 médicos que recomienda salir a correr a esa hora.
A esa hora, uno de cada 10.
Uno de cada 10.
Sí. Y no quiere decir que no lleven razón.
No.
Siempre habrá un mañana en el que el colesterol se vuelva bueno.
Claro. ¿No se acuerdan cuando hubo un tiempo que los huevos fritos eran malísimos?
Sí.
Y ahora son otra vez buenos.
Sí. Tener huevos siempre ha sido bueno. Vamos a contar algo abierto en esta redacción. ¿Usted tiene huevos? Perdón.
Pues yo tengo, me encantan, ¿no? Tengo suficientes como para...
Me alegro mucho, para invitarme a una tortilla.
Y a dos.
Que tiene huevos es Álvaro Ramos, de gallinas felices.
También, tiene gallinas felices, muy bien.
Eso están ricos, ¿eh?
Y además están muy...
Una docena menos tiene.
Tengan en cuenta que cuando la gente habla de algo y se extiende la fama... Todo se cotiza, ¿no? ¿Cómo serán?
Después de las próximas elecciones van a querer pactar todos con él.
Claro, hay una tendencia a exagerar. Cuando uno se come algo y el otro no está, dice, menudos huevos nos puso. Estaban buenos, tan buenos. Es una forma, a lo mejor estaban normales, pero de alguna manera uno se sintió bien comiéndose los huevos, pues se lo cuenta al otro con entusiasmo y le pone un plus. Entonces esos huevos estaban todavía más buenos, o sea, para él en ese momento estaban más buenos de lo que realmente estaban. Y eso trasladado de persona a persona va cogiendo, ¿sabes?
Sí, con el juego del teléfono, ¿no?
Va cogiendo envergadura. Muy bien, el que tenga huevos en casa, que empiece. El que tenga...
Bueno, mire, yo voy a adelantar que voy a hablar de algo que a mí me tiene suribellado, como al señor de Paracagüina, que no me acuerdo cómo, Carlos Mejía Godoy, ¿no?
Sí.
Y es... ¿Cómo es posible que no pase nada en un lugar y cuando se quiere meter algo, se quiere hacer algo, se toman unas medidas que ríanse ustedes de la Guerra de la Galaxia?
O sea, en una casa no hay fantasmas.
No.
Pero
no,
si vamos a entrar, vamos a llevar detector de calor...
Todo
psicofonías...
Un regimiento de hombres de negro...
Sí, aparatos que absorben ectoplasmas... Pero no pasa nada.
No hay nada, no se preocupen que allí no hay nada.
¿Y dónde está pasando algo así?
En Palomares, concretamente.
Van a llevar allí lo mejor de la ciencia, de los avances. para poner una tubería. Si no pasa nada, ¿para qué? Eso es lo que se pregunta usted.
Sí, exactamente. ¿Por qué tanta precaución?
Otro titular, por favor. ¿Quién? Quien tenga huevos en casa. Que siga.
Bueno, pues yo,
usted tiene, bien.
Yo, al hilo de una noticia que dimos ayer, que era referente al cuartel de la Guardia Civil de Vera y de la tardanza que va a haber probablemente en hacerlo, nosotros recogemos el clamor en la Guardia Civil contra el destierro de 180 agentes en Roquetas de Mar. Se ha formado un guirigay ahí tremendo.
Eso de destierro suena a Edad Media.
Claro, así es.
Todavía
como...
hay alguna pena de destierro, no sé.
Sí,
si...
sí. Pero ¿verdad? Bueno, pero no se preocupe, que no pasa nada. Que también hay una noticia de hoy que han detenido en Los Gallardos a tres individuos con una furgoneta hasta las trancas de gasolina, de petaqueo, de esta, ¿no?
Sí.
Y estos tres individuos, pues tenían una orden de destierro que se ve que no la han cumplido, ¿no? Que no se ha cumplido esa orden porque seguía el hombre, los tres individuos transportando gasolina.
¿El término destierro es porque usted cree que define bien lo que va a ocurrir o es una, no sé,
no,
un
exactamente, no, así es como lo definen algún sindicato de la Guardia Civil ante la situación que va a sufrir, y es que cierran el cuartel de Roquetas. Y recordemos que Roquetas es, de toda la provincia, el lugar donde más criminalidad hay. Y van a cerrar el cuartel que tiene a 180 guardias civiles. No se sabe el mosqueo que tienen, es porque no se sabe realmente qué es lo que va a pasar con ellos, si los van a reubicar, dónde o qué va a pasar con ellos, que es que absolutamente no saben nada.
Muy bien, Catina.
Bueno, pues yo me voy a quedar con un titular que despeja dudas acerca de un cuerpo hallado el pasado 9 de enero en una parcela de la playa de Mojácar. Estaba en avanzado estado de descomposición y aunque en principio, bueno, pues se suponía saber quién era esta persona porque llevaba la documentación, las pruebas de ADN que se han realizado han confirmado finalmente que se trata de un hombre de 54 años de edad, vecino de Mojácar. Él se dedicaba, serán muchas las personas que quizás lo recuerden, él vendía lotería y además iba vendiendo pulseras que él mismo confeccionaba. Así se ganaba la vida últimamente y pertenece a ese joven.
¿Cómo se llama? ¿Cómo se llamaba?
Andrés.
¿Andrés? Vaya, por Dios. Claro que lo conozco. O le conocía, Andrés. ¿Y ha sido cuando había desaparecido Andrés?
Bueno, Andrés, es que de vez en cuando pues se marchaba, la familia no puso denuncia, pues por eso, porque de vez en cuando él pues se buscaba la vida, se desplazaba a otro lugar y bueno, pues tuvieron conocimiento cuando fue hallado el cadáver, bueno. Mostraron su documentación y ya ahí empezaron a sospechar que se trataba.
Que descanse en paz, Andrés. Lo siento mucho enterarme así, ¿no? Fíjate que hemos estado ahí en la grabación, pero no había caído, vamos, no habíamos hablado, me estoy enterando ahora mismo. Lamento mucho la pérdida de Andrés. Las personas que le conocían, pues, en fin, era un hombre agradable en el,
sí,
en el trato. En fin, descansa en paz de nuevo. No mires el ordenador, Salomé, te toca. Puedes hablar ya directamente del asunto del destierro de guardias civiles.
Vale, pues el conflicto surge tras la confirmación ayer de una nota de prensa que envió la comandancia de Almería, cesando, así lo ponen ellos, 180 guardias civiles que están destinados en el puesto principal de Roquetas de Mar. Y lo que van a hacer, no solo a los de Roquetas de Mar, sino también a los que custodian el centro penitenciario de la Cebuche y la seguridad que la lleva a cabo la Guardia Civil de la subdelegación del Gobierno.
¿Pero qué pasa?
Todos estos guardias civiles...
¿Por qué se van?
En Roquetas quitan el cuartel de la Guardia Civil, puesto que se ha firmado, parece ser, bueno, no parece ser, es real, un convenio para que haya Policía Nacional en Roquetas.
Bien. ¿Y esto es un conflicto entre dos cuerpos? A ver quién se queda con Roquetas.
Es que el conflicto es que si tú pones a uno, ¿por qué eliminas a otro? cuando realmente se necesita no poner a unos y quitar a otros, sino que haya ambos
pero
cuerpos.
Nosotros nos estamos haciendo eco de una situación de un malestar social, pero esto realmente se corresponde con una falta de... Va a haber una carencia, va a haber una caída de los índices de seguridad, por ejemplo. O eso es lo que se dice, pero luego
está por ver. El alcalde de Roquetas decía que necesitaba, si venía la Policía Nacional a Roquetas, que se ha aprobado y se va a hacer realmente un edificio donde la Policía Nacional esté presente en Roquetas, decía que firmaba ese acuerdo si venían 300 agentes. Van a venir unos 200 agentes, con lo cual se quedan muy incompletos de la necesidad que ellos necesitan de seguridad. Recordemos que según la Guardia Civil, en Roquetas hay más de 12.000 diligencias al año y más de 1 millar de detenidos por parte de la Guardia Civil. Esto en Roquetas, independientemente de lo que hay de Policía Nacional.
Se supone que ahora pues lo cogerá la Policía Nacional, que será reforzada. Se van a llevar a la Guardia Civil, no van a llevar un repuesto. Pero en cualquier caso es un tema que nos pide un poco lejos. Si algún día esto lo vemos por aquí, pues tendremos que abordarlo con un poquito más de detalle. Gracias, Salomé. Vamos directamente a otra cosa.
Pues sí, recuerden.
Esto sí podemos
nos pide aquí
olerlo incluso.
Sí, nos pide en el corazón de aquí y nos entra por los pulmones. Recuerden, lo último que dijo la Abogacía del Estado en relación a la contaminación de radiactiva de Palomares es que allí no pasa nada. Se puede vivir perfectamente sin ningún tipo de problema. Que todo aquello está perfecto, que no hace falta tener ninguna precaución ni nada. Sin embargo, ¿qué ha ocurrido ahora? El CIEMAT, el Centro de Investigaciones Medioambientales y Tecnológicas de España, pues va a iniciar una obra, ha adjudicado ya una obra, que es cambiar una tubería de los regantes para conectar con la balsa que hay allí al lado de una zona vallada, y esa tubería está en el subsuelo, está en una zanja por debajo ahí. La va a cambiar, no es que la vaya a extraer, sino que va a poner una encima de la tierra para sustraerla, ¿no? Pero claro, para poner esa tubería tienen que mover tierra, tienen que traer de fuera, y van a montar un pifostio de control, de vigilancia, de precauciones en una zona que no ocurre nada, que no pasa nada.
La instalación de tubería, todos los días se instalan tuberías en esta comarca. Todos los días se instalan alguna tubería, tramos, se rompen, se sustituyen, no son nuevas. Vale, estaba transcurrir a lo mejor por 50 metros de ancho, o 60, no sé, o 100, no muchos más, supongo. Y ponerla no tendría que suponer, no sería noticia. ¿Qué pasa? Que toca zona acotada.
Vallada.
Es uno de los lugares donde reventó una de las dos bombas que reventaron. Uh-huh. No estallaron, pero sí reventaron. Una reventó en la falda de la Sierra de Almagrera, que es donde está la otra zona acotada, la otra zona vallada. Y otra fue cerca del cementerio, que es el lugar del que estamos hablando y por donde va a ir esta tubería, por donde tiene que pasar esta tubería. Ya hay una tubería que pasa y tienen que sustituirla.
Claro, porque está obsoleta, ya tiene pérdidas y claro, los regantes ya saben que no quieren perder ni una gotica, ¿no?
Vale.
Y van a poner una nueva.
Y no la puede hacer cualquiera. No. Y ahí es donde entra un órgano del Estado
depende del
Ministerio para Tercio.
Pero de un peso, porque aborda cosas importantes, cosas que te ponen un poco los pelos de punta. Todavía la radioactividad tiene una imagen que da un poco de miedo, ¿no? Uno no sabe a qué se... sabe lo que puede ocurrir con un mal uso de la radioactividad. Y eso provoca, pues todavía que haya importantes porciones o porcentajes de la población que mire con cierto recelo las energías nucleares. Pero, en fin, está bastante superado desde un punto de vista tecnológico. Pero bueno, aquí estamos hablando de algo que ha quedado en un estadio primitivo, tal y como ocurrió. mejorado porque se ha vallado, pero el terreno sigue siendo el mismo, aunque no sé si en algún momento llegó a ponerse, incluso a lo largo del tiempo, desde el año 66 que ocurre hasta ahora, en algún momento ese terreno llegó a plantarse. Estaba plantado en el momento en el que se produce el incidente, y después seguramente, y la gente se estuvo comiendo allí los tomates y tal. Estamos hablando de, ¿se recogió el suficiente? Pues parece que no, porque aún queda, al menos el CIEMAT entiende que es suficiente el resto de plutonio, ya transformándose a americio, lo que aún queda en las zonas valladas. Por eso están valladas, si no, no estarían valladas. Y ahí es donde va a pasar la tubería, en esta zona vallada, que toca además con Vera. Le pilla en el límite con Vera.
Bien, pues en ese, las precauciones que va a adoptar el CIEMAT, pues entre otras que dice, va a instalar una estación para estar midiendo constantemente el aire, la reactividad que pueda haber en el aire, y también va a estar regando constantemente esa parcela para evitar que se levante polvo. Pero claro, pregunto yo, si los camiones que van a aportar la zahorra, que van a venir de fuera, ¿no?, el material para poner encima esa tubería, vienen de fuera y pasan por terreno humedecido, ese terreno va a salir con la misma de la zona vallada, hecho barro pegado a las ruedas, como ocurre que siempre en cualquier vehículo que pasa una zona vallada, ¿no? Y otra serie de cosas. Que luego, Ecologista Nación, el abogado de Ecologista Nación, José Ignacio Domínguez, pues ha sido también muy claro. Si allí no pasa nada, ¿por qué tanta precaución? Pero es que es más, dice José Ignacio Domínguez que está valorando el parar en los juzgados cualquier intervención ahí, porque el POTLA, el Plan de Ordenación del Territorio del Levante Almeriense, es muy claro, dice José Ignacio Domínguez, prohíbe taxativamente cualquier acción, cualquier actividad en esa zona acotada, en esa zona vallada. Y por tanto, prohíbe esto también, lo que se va a hacer ahí. Dice que o bien la tubería rodee la zona vallada o que no se haga la obra allí. Y está pensándose el llevar esto a los tribunales, José Ignacio Domínguez.
Claro. Es que aquí pasa algo que a nadie se le escapa. O el que quiera verlo de otra manera tiene que hacer, yo creo que, un poquito de esfuerzo para autoconvencerse de que es lo contrario. Nadie toma medidas extraordinarias en un sitio si no existe una situación extraordinaria. Las bombas generan una situación extraordinaria que aún no ha sido conjurada, reparada, terminada. No se le ha puesto el punto y final. Nos dicen que vivamos con tranquilidad, pero al mismo tiempo las informaciones contradictorias de que se llevaron todo, de que solo se quedó un poco, que los americanos lo tienen todo en un sitio, que sí tal, pero luego las negociaciones con los americanos para que se lleven lo que hay, todo esto hay una gran contradicción. ¿Y qué pasa? Que aunque haya en algún momento un mensaje claro, verdaderamente purificador de tanto coma, de tanto que se comenta, de tanto dime y direte, de tanto hecho no contrastado que se va comentando de bar en bar, aunque venga una administración y te lo cuente, la fuerza de esa administración, la intención, la capacidad que le ponen, el conjunto de medios que le ponen para que ese mensaje llegue a la población es escaso. Un día te encuentras una declaración de la presidenta o directora general del CIEMAT, pero encuentras una, no sé, en La Vanguardia. No vienen aquí y hacen un conjunto de reuniones, las que sean necesarias, la edición de, no sé, unas ediciones concretas explicando claramente lo que está pasando, a qué situación se enfrentan o tienen los ciudadanos. Todo está envuelto en una neblina y es muy difícil al final saber cuáles son los números reales de todo lo que acontece. Es que
usted acaba de decirlo. Algo que alimenta muchísimo la sospecha, como dice el abogado de Ecologista Nación, como dice José Ignacio Domínguez, si el CIEMAT está constantemente midiendo la situación de esas zonas valladas. Si no pasa nada, ¿por qué no dan los números? ¿Por qué no cuentan a nadie qué números están sacando allí de esas mediciones?
La gente que va de Palomares a los lugares de Madrid, que no sé cuáles son, me imagino que propiedad del CIEMAT, donde se les hacen análisis. ¿Qué son de esos análisis? ¿Qué dicen esos análisis? ¿Lo saben los propios interesados? ¿Todo se arregla con un ¿está usted bien? No se preocupe que sus niveles de vitales son correctos.
Y otra cuestión, ¿por qué el material que se llevan para estudiarlo en Madrid no se deshacen de él allí en Madrid o se lo quedan allí y lo devuelven otra vez a Palomares?
Claro, mi marido me pega, ¿cómo se llama la expresión?
Lo normal.
Lo normal, es decir, la radioactividad le pega a usted lo normal y por eso no hay que alarmarse. Es que no te están explicando nada, es que no te dicen lo que recogen los medidores. Nos hemos enterado de los medidores en el último, no sé, en los últimos 5 años. Es decir, todo aquello que se está haciendo se hace de espaldas a la población. Y es en un país absolutista, en un país donde la gente no pinta, donde la democracia no es el método con el que la gente se organiza, es el sistema político del país, pues no sé, se podría, no digo decir justificar, pero entender que hay un tipo que manda, que ocupa todos los espacios de poder y ha decidido que de eso no se hable. Pero en España no es así. En España el Estado es amplio, plural, abarca muchos tal, y no solamente hay un gobierno nacional, pero también hay gobiernos regionales, y la ley o la justicia tiene también espacios que por los cuales uno puede entrar y exigir. Hay también estamentos independientes dentro del Estado que hablan de transparencia y que en un momento determinado censuran al gobierno si elimina información, si restringe información a la población. Entonces, quiero decir, hay muchas maneras de poder hacerlo. Sin embargo, aquí, yo no sé, esto se queda siempre, uno se queda a medio conocer la historia.
Y ojo, yo es que también no conozco en España ningún otro asunto que haya cumplido más de 60 años clasificado como materia reservada, como materia secreta, y que cuando parcialmente, hace unos meses, revelaron algo, en los papeles había más tachones que espacios en blanco que pudieran leerse.
Gracias, Javier. Vamos a oír a José Ignacio Domínguez hablar de este tema precisamente.
Están construyendo una tubería por la zona contaminada de radioactividad en Palomares. De momento ya han levantado tierras fuera. Por dentro todavía parece que no han empezado, pero sí van a introducir una tubería como si aquí no pasara nada. Y sí pasa, es decir, no se puede meter esta tubería ni se puede hacer actividad alguna, ni urbanística ni agrícola, porque es ilegal, porque lo prohíbe el PODLA, el Plan de Ordenación del Territorio del Levante Almeriense. Aunque estos terrenos están clasificados como urbanizables y agrícolas, pero el PODLA dice que esto está suspendido en tanto no se limpie. Por tanto, mientras no se limpie, no se puede meter la tubería. Lo que tienen que hacer es rodear la zona contaminada y gastarse el dinero que se podían ahorrar si hubiesen presionado para que el Ministerio de la Orden de limpiar Palomares. Entonces sí se podría meter la tubería, pero mientras esté, pues no se puede.
Hablar de seguridad, más de seguridad, porque seguridad es el tema que el CIEMAT trata de aplicar, sistemas de seguridad, de control para que la radioactividad de un espacio contaminado no alcance a la población. Pero claro, qué difícil después de los 60 años que llevamos y de lo que no se ha hecho, qué difícil que esto no esté expandido por todos lados. Y también saber en qué cantidades y con qué densidad, ¿no? Si en un sitio hay más y menos, si los vientos lo han llevado más a un lugar que a otro. Absolutamente nada, no tenemos ni idea. Sabemos que la mayor concentración está en Palomares. Hablemos de otro asunto de seguridad. Este tiene que ver con cámaras de seguridad, porque el Ayuntamiento de Huerca Lovera, Catina, ¿cuántas cámaras de seguridad ha instalado? ¿A qué viene esta noticia? ¿Por qué vamos a escuchar a José Viseras, concejal de seguridad de Huerca Lovera?
Pues mira, vamos a escuchar a José Viseras porque el Ayuntamiento tiene previsto en un corto espacio de tiempo que haya en el municipio de Huerca Lovera 220 cámaras de vigilancia. De momento hay algo más de 100, se han añadido la semana pasada las 18 últimas. Hay 20 más esperando en el almacén municipal para ser instaladas próximamente. Pero esto, dice José Viseras, que ha causado un que ha sido una gran ayuda, sobre todo en materia de seguridad, para poder determinar quiénes cometen robos en un momento determinado, quién infringe, por ejemplo, esas normas que hay para a la hora de depositar la basura.
No, entremos al detalle, hay que entrar al detalle. Está muy bien en este caso, en este otro.
Eso es como justifica.
Pero ahora dime qué casos concretos, ¿cuántos son? Pues tenemos 37 casos acumulados en robo.
Él no habla de números, Miguel Ángel.
Acumulados en robos, acumulados en entradas a casas, acumulados en gente gamberra en la calle. Exactamente, ¿cómo está eso? ¿Cómo está? Eso no sabemos.
Él no da datos, pero dice que sí, es verdad que ha ayudado muchísimo a la seguridad del municipio, a mantener la seguridad del municipio.
No, pero eso no vale. Vamos, a mí no me vale. Yo necesito saber exactamente para qué ha funcionado. La transparencia te lleva a ese siguiente paso. No solamente decir, ustedes tranquilos, que está todo controlado.
Pues mira,
oiga, ¿está todo controlado? ¿De qué manera está controlado? Con cámaras ya, pero dígame usted.
Dice que se está preparando la documentación porque el próximo miércoles va a invitar a los vecinos a un acto para que puedan conocer cómo funcionan estas cámaras de vigilancia y para saber qué se ha logrado hasta ahora con la instalación de las mismas en el municipio.
Vamos a escuchar a José Viseros a ver qué dice.
Instalada, se están esclareciendo muchos delitos, muchas faltas y muchos accidentes de tráfico y varias incidencias que ocurren dentro del municipio. Nuestro objetivo pues, es llegar a final de año, a llegar a unas 140, 150 cámaras y año tras año pues incrementando la partida presupuestaria hasta cerrar lo que es el término municipal, la pedanía, para que haya un control pues, lo máximo posible dentro de lo que se pueda y nos deja la legislación de controlar lo que es la seguridad del municipio. Gracias a todas esas cámaras son los diferentes delitos de vehículos robados, de vehículos a la fuga, accidentes que vienen a aclarecer los hechos. Por eso el incremento ahora de datos y de incidencias que se generan, que antes pues no estaban controladas de una manera o de otra. Y ahora pues el municipio pues es más seguro. Y en eso, esa es nuestra hoja de ruta, llegar a cerrar el círculo para que Huerca Lovera pues sea lo más posible segura dentro de lo que la ley nos permita.
¿Cuándo se va a desmenuzar esto?
De
que estamos más seguros, de que en Huerca Lovera todo va mejor, que las cámaras han sido unas actores esenciales para mejorar la seguridad de la gente. Todo eso, los datos, ¿cuándo los vamos a conocer? Para que también los podamos interpretar nosotros. Ellos nos ayudan. Hay técnicos y nos van a echar una mano, seguro. Pero la gente también sabe, a partir de ciertas cosas que son simples, entender y llegar a conclusiones. Así que déjennos llegar también a los demás a conclusiones. ¿Qué han conseguido esas cámaras? Porque estamos pagando un precio por esas cámaras y no estoy hablando de un precio económico.
Renunciando a nuestra privacidad.
Esto ya sabemos que eso es una batalla. Si alguien la quiere plantear, allá él. En algún momento nos hemos podido plantear esto, es decir, nos interesan las cámaras o me interesa ser una persona que circule por la calle anónimamente y sin que tengan que saber dónde paro, qué miro, dónde me detengo y con quién hablo. Pues todo eso ya lo sabemos que es imposible, porque los establecimientos tienen sus propias cámaras y efectivamente cuando llega una situación que puede lamentar la sociedad, que puede ser un robo, y ya no te digo un homicidio, en fin, un hecho lamentable que desgraciadamente ocurren. Lo primero que hacemos es, y si nos ha tocado sobre todo a alguien cercano, a nosotros mismos, nos vemos salpicados, es una cámara. ¿Dónde están las cámaras? A ver, que me localicen dónde están las cámaras y que saquen las imágenes, que vean lo que me ha pasado, que vean quién es el tío o la mujer que me ha dado el tirón o que me ha pegado o me ha clavado un cuchillo o ha entrado en mi establecimiento. Y entonces queremos las cámaras, ahí queremos las cámaras. Y al final las hemos aceptado como una, no sé si como una parte de la sociedad, como algo bueno, una evolución, y otros, yo me...
Te incluyes, sí, entre ellos, ¿no?
Me veo ahí como, en fin, un mal necesario, ¿no? A mí no me gustaría, no me gustaría, pero entiendo que llegado el momento, si hay que localizar a alguien que ha delinquido y ese delito me ha afectado a mí, quiero la cámara y quiero que lo... Entonces, al final, llego a esa misma conclusión que el resto. Unos que abren los brazos inmediatamente y otros que, renegando, entendemos que, dado como está la situación, es bueno defenderse, ¿no?, de los malhechores. Así que lo importante en este caso de Cuevas del Almanzora, que es quien más está dando datos, no hay otro pueblo que hable como Huercalovera, José Viseras, es un hombre que es bastante transparente. Huercalovera lo es. No lo encontramos en otros pueblos que nos hablen. Yo en verano oigo hablar de cámaras, de ni siquiera de balances de la policía, ni siquiera en Cuevas, lo hacen en Garrucha, no te da nadie los informes.
La policía de Huercalovera sí lo hace de forma anual.
Usted para los gobernantes de los pueblos que no dan a conocer eso, usted no tiene seguramente la capacidad para esos gobernantes, usted no tiene la capacidad para poder entender el volumen y los distintos delitos que se cometen en su pueblo a lo largo del año, y los que interviene la policía local, y que en un anuario vienen recogidos, pues tantos de tal naturaleza, tantos de otra. Bueno, pues eso que te da una idea del nivel de tranquilidad con el que puedes, es un elemento que asusta al político, excepto en Huercalovera, que te dan al menos cierta información. Y lo tienen todos los alcaldes. Uh-huh. El jefe de la policía lo hace, el anuario lo hace cada vez que acaba el año. Y ese documento pasa a manos del alcalde y el alcalde lo guarda. ¿Y por qué la población no puede enterarse de cuántos robos, de cuánta gente ha sido asaltada, de cuántas peleas, de cuántas situaciones delictivas o que han sido conveniente la intervención de la policía han ocurrido a lo largo del año? Porque si no te la enseñan, tienes que pensar que si te la enseñan, tú vas a tener la impresión de que el asunto va peor y que ellos no son capaces de controlar todo aquello que va a peor. Porque si lo mostraran, no tendrían problema en poder decir, mire, el número de delitos ha bajado, extraerían un conjunto de consecuencias, de conclusiones, que a ellos les repercutiría positivamente para su imagen pública, y como todo aquello que a uno le beneficia, lo difunde. Pero nadie lo difunde. Eso te lleva a pensar que los datos son cada vez peor. Y que, comparados con el anterior año, porque una vez que te enseñan los primeros, le dice, ¿y comparado con qué? Pues si teníamos 1000 delitos y ahora hay 500, son muchos delitos, pero tenemos 500 menos. Si no teníamos delitos y aparecen 500, es una barbaridad. Pero si teníamos 1000 y tenemos 500, es un avance. Pero todo esto te lo están ocultando, no te dan los datos. No sabemos el nivel de seguridad. Ahora bien, sí que sabemos, porque vivimos en la calle, porque oímos si han robado a fulanico, o si le han pegado a fulanica en la calle, o si le han robado el bolso a no sé quién, o si le han hecho, ha habido un altercado en el bar, tal. Estas cosas uno se entera. Y cabe decir, es verdad que hay una razonable y, bueno, diría que muy meritoria situación de tranquilidad social en esta comarca. Algunos delitos, evidentemente, pues van ocurriendo, pasan cosas, pero no estamos en una ciudad, en fin, que alcance cuotas de delictivas de la comisión de delitos altos. Pero por eso y por razones de transparencia, que lo den a conocer, que nos cuenten qué es lo que pasa cada año en cada pueblo. Y eso tienes un termómetro, que es la intervención o las intervenciones, aparte que está la Guardia Civil, las intervenciones de la policía local.
Iba a señalar, Miguel Ángel, que no solo el Ayuntamiento de Huercalovera se ocupa de ofrecernos cada año ese anuario, ese resumen, donde vemos todas las intervenciones que hace la policía local o donde conocemos esas intervenciones, sino que además las va a compartir con los vecinos. Decíamos que la próxima semana se van a reunir con ellos para hablarles de todas esas cuestiones, de todos esos datos que han mejorado la seguridad a través de las cámaras públicas.
Esta es Asunción Uroz, una conocida, veterana, querida profesora de instituto en Cuevas de la Almanzora. Ejerce en el Jaroso. El Jaroso es la imagen más negativa de las condiciones de la enseñanza, no de la enseñanza en sí, porque las criaturas van allí, los profesores ponen su interés, pero las condiciones de la enseñanza es el sitio más lamentable de toda la comarca. De 400 a 1.200 son tres veces más la población de alumnos que hay. Y esto es muy difícil cuando la chaqueta es la misma, cuando el espacio es el mismo, el número de metros cuadrados es el mismo, es muy difícil. Solo puedes ya directamente aquello que estaba dedicado a cosas complementarias y necesarias para darle realce a la enseñanza, es decir, si había un lugar para hacer talleres, para ejercer la química, para que los profesores tengan dónde estudiarlas, valorar a los alumnos en los claustros, tomar decisiones, si los despachos de algunos profesores en el propio colegio estaban dirigidos a pensar de qué manera podemos encauzar mejor la educación en este centro, si el propio recreo está siendo ocupado con K, porque la población, que no tiene culpa de eso, pero la población crece, la población de alumnos crece, estamos viendo un deterioro clarísimo de la calidad de la enseñanza. Y el ejemplo más que más destaca, que más desgraciadamente brilla, es el Jaroso. Y allí trabaja Asunción Uroz, profesora.
Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a esta emisora el interés que ha mostrado por esta situación y la oportunidad que me brinda de trasladar a la ciudadanía y en Almería esta preocupación que compartimos todos los miembros de la comunidad educativa del Jaroso, de Cuevas de la Almanzora. Primero quiero decir que hablo como miembro de la comunidad educativa, soy profesora del IE Jaroso y vecina también del pueblo, vivo aquí desde que nací y ya, aunque ya no tengo a mis hijos estudiando aquí, pero me preocupa muchísimo pues lo que está la situación que se ha planteado en mi pueblo. Nuestro instituto cuenta ya con más de 1.200 alumnos y alumnas, y esto ha llegado a un nivel ya que es insoportable. No disponemos de aulas suficientes, los espacios comunes son claramente insuficientes, especialmente en los bachilleratos, donde nos vamos, hay más de 35 alumnos. Todo esto repercute, indudablemente, en la calidad de enseñanza y en la convivencia de nuestro alumno, alumna y de nuestro profesorado.
¿Alguien tiene alguna duda de que estas cosas repercuten? ¿O uno puede vivir en medio de la falta, de la ausencia, de la carencia de recursos y hacer la mejor labor? Hombre, una cosa y la otra van de la mano. Y la gente paga sus impuestos. Los padres de los hijos, los padres, los niños, tienen padres que están pagando impuestos para que sus hijos aprendan. No para que acaben en curso, si pudieran lo harían, probablemente, o quizá no, pero para que manden y se gradúen en Inglaterra y luego vaya mamá, con el permiso del juez, a ver la graduación de sus hijas o de una hija en Inglaterra, porque los ha podido mandar a Inglaterra, como hace el presidente del gobierno, que es un defensor de lo público. Está bien, diga usted lo que le salga de los cojones, pero no nos cuente milongas. Usted lleva a sus hijas y seguro que si tiene un problema sanitario, a no ser que sea muy grave, y lo van a coger sin lista de espera, se va a ir a lo público. Pero si no, va a ir usted a un lugar privado. Y lo van a atender, de hecho, lo van a atender de forma especial, como hemos sabido, aunque no suficientemente aclarado, porque iba a La Paz en determinados momentos para hacerse chequeos. Bueno, es el presidente del gobierno, venga, de acuerdo. Debe... no va a hacer con un vecino, no se va a poner allí a hacer cola. Pero a partir de muchas cosas, no me dejes la miseria. Si tú crees que es miseria la enseñanza pública, mejórala, que nos estás sacando la pasta todos los años a todos hasta el mes de julio y agosto, que lo hacemos entero para el Estado. ni una peseta ni un euro de entre enero y agosto lo cogemos y se queda en nuestros ahorros o nos lo gastamos en cosas nuestras. No. En el cómputo general, la suma de todo lo que pagamos en impuestos es el equivalente a lo que trabajamos entre enero y agosto o julio. Y eso es una cantidad de dinero impresionante la que paga una persona, el 50%, 60% de sus ingresos. Y para eso queremos un instituto, coño, pero un instituto y que cuando voy al médico no me den fecha para 15 días, que voy enfermo ahora. Ahora es cuando estoy enfermo, no dentro de 15 días que se ha puesto peor. Y si tú lo entiendes, que el presidente del gobierno lo entiende, que es mejor llevar a sus hijas fuera del ámbito del espacio público, que no se esté contando, que lo mejor es lo público y que la diferencia entre la derecha y la izquierda, porque eso además funciona muy bien para excursiones baratas y sencillas en el mundo de la política, de la propaganda política, pues decirte que la derecha lo que quiere es privatizarlo todo y que ellos son muy partidarios de lo público. Pero sus hijos están en colegios privados. Esto es muy gordo. Y se van a reír, hombre, a uno se le ocurre, no quiere nombrarle a la madre, pero a uno se le ocurre, se le dan ganas de nombrarle a la madre. Esto se lo cuentas a tu... aquí tenemos el testimonio de una profesora que te está contando lo que está pasando en un centro normal de España, en Cuevas de la Almanzora, criaturas normales que están preparándose para su futuro y que necesitan unas condiciones mínimas, los profesores para enseñarles y ellos para que aprendan. Y esas condiciones pasan por tener un espacio, porque aquello no huela a humanidad, porque el viento, el aire corra entre los propios alumnos, que cuando entren en un lugar para 400 no se junten 1.400. Es que eso no se le ocurre, eso solo pasa... No sé, cuando hay una hambruna y en un comedor, o cuando se produce una crisis general en España donde la gente pierde el trabajo y van todos los comedores y las cosas están dimensionadas en servicios sociales para un determinado número de personas y acaban yendo ciento y la madre. ¿Por qué? Pues porque las condiciones, la situación se ha ido de madre, se ha ido de control, ha salido del espacio de control y la enseñanza ha salido del espacio de control cuando entramos en estos números. Ya nos controlaba. ¿Y qué te cuentan? No se preocupe usted, estamos trabajando en un nuevo instituto. ¿Cuál es el nuevo instituto? No había ni terrenos hasta hace poco. Espérate, que llega un alcalde que después de 8 años, Antonio, hoy Antonio va a ser el protagonista, dice, por fin tenemos un terreno y este ayuntamiento lo ha comprado. Dice, es que no hemos tenido, a lo largo del tiempo en el que se canjeaba permisos y número de pisos, o ¿cómo se llama esto?
Edificabilidad.
Y luego se firmaban convenios y el ayuntamiento recibía, a cambio de dar de facilitar riqueza y de calificar los terrenos para que pudieran construir y ganar dinero a la gente, pero a cambio tenía que haber una rentabilidad social para el conjunto de la sociedad. Y eso en los convenios se establecían pues el 10% de aprovechamiento lucrativo, el 10% del otro, los convenios a veces mejoraban, este terreno, este otro... y los ayuntamientos tenían patrimonio de suelo, tenían suelo, patrimonio. ¿Qué ha pasado en Cuevas? Bueno, el anterior alcalde no dejó nada y el nuevo no tiene nada con que ofrecer después de 8 o 9 años, hasta hace muy poco. Quiero decir, eso tampoco me lo pueden vender como una gestión eficaz, como una centella. Ha llegado uno y le ha dado la vuelta a la situación. No, 8 años después no es darle la vuelta a la situación cuando uno llega. 8 años después es que se ha demacrado mucho la situación que existía hasta que una pequeña esperanza que es, tenemos ya los terrenos, permite a la gente decir, bueno, parece que vamos encauzados nos están encauzando hacia la solución. Pero la solución no va a llegar hasta dentro de 4, 5 o 6 años. Ahora están los terrenos. Ahora espérate que la delegación, la consejería, tome las riendas. Están pidiendo informes sobre si esos terrenos, si la urbanización de esos terrenos se tiene que hacer de forma A o de forma B. Y tienen que pedir informes para que, según la nueva legalidad, Pues un arquitecto, un ingeniero te tenga que decir, en este caso un arquitecto te diga si los terrenos cumplen desde el punto de vista de la perspectiva de género, si cumplen las condiciones. Es decir, que ya tenemos pocos enredos con la falta de dinero para que todavía vayan poniendo más esta gente, que luego lo vende como un éxito. Es que todo esto está con todas las garantías para que este terreno, desde la perspectiva de género, que siempre, no sé, será para proteger a la mujer de alguna cosa ahí, de ese terreno, no sé, de los pedruscos, yo qué sé, no sé, pues pueda ir a circular por allí el día que se urbanice con todas las garantías de seguridad. Supongo que será eso. En definitiva, lo que hay que esperar es 5, 6, 7 años para que haya un nuevo Jaroso. Pero la situación actual es la que está contando la señora Asunción Oroz, la profesora Asunción Oroz.
La falta de espacio nos ha obligado incluso a convertir la biblioteca para este año ya en un aula, a trasladar parte de la formación profesional a instalaciones municipales porque nuestro instituto no tenemos capacidad, concretamente en los bajos del mercado de la Plaza de Abasto.
Es muy interesante. Es que hay que irse a los bajos del mercado. A ver, que no pasa nada. Si los bajos del mercado no sirven para otra cosa, pues que sirvan para algo. Pero es que esto es que suma a que es que no tienen ni sitio allí y se tienen que ir a los bajos del mercado buscando una solución urgente, porque la administración competente, que es la Junta de Andalucía, no está dando esas soluciones. Y las tiene que buscar el ayuntamiento. Por tanto, no siendo competencia del ayuntamiento, el ayuntamiento que sí que es el competente en la Plaza de Abastos, pues lleva, no sé si es el sitio más adecuado. A todo se acostumbra uno, pero si arriba venden sardinas y venden melones, abajo te resulta muy extraño que en un edificio que tampoco es lo más nuevo, que debajo estén la gente dando clase. Digamos que los espacios para la enseñanza se delimitan y se diseñan para que todo eso forme parte de un conjunto armónico. No que haya naranjas arriba y gente vendiendo y abajo, pero en fin. Yo supongo que estas cosas forman parte de lo que diferencia países que van que evolucionan hacia un estado de un espacio de bienestar mejor que otros, que podrían estar, no sé, en cualquier país de África vendiendo melones y al lado el colegio, quiero decir, con una pequeña pared de caña. Lo entendemos así, ¿no? Pues un poco eso, si no es metáfora entera, se ven cuevas. En un sitio está el mercado, la gente mercadea, compra, vende, el follón del mercado, el follón gracioso del mercado, el regateo de lo que quieras o de la gente hablando, y el espacio de silencio, de recogimiento, justo debajo. Por la misma entrada, me imagino, no sé, no tengo ni idea. Pero esto es lo que está pasando en Cuevas. Yo no quiero poner como un drama, pero es que estos tíos que nos están gobernando nos están llevando a situaciones de este tipo sin soluciones a corto plazo. Espérate 6 años para que esto se arregle. Porque cuando lo arreglen estarán con un proyecto preparado en 2025-2026, que cuando lleguen 2032 habrá ya otra población escolar. Y seguramente estarán ya sobrepasados y arranque así. Es que estos tíos, que creemos que son unos lumbreras, acaban con este tipo de fallos que son de párvulos.
Además, Cueva sigue creciendo y cada año aumenta la demanda de plazas escolares. En el curso pasado se incorporaron 600 nuevos alumnos y alumnas una vez iniciado el curso, es decir, vinieron durante el curso y estos alumnos tuvimos que matricularlos e incorporarlos en su respectiva aula. Entonces, la pregunta que nos hacemos es muy sencilla: ¿dónde van a estudiar todos estos alumnos que nos van a venir y que no tenemos espacio? ¿Dónde los vamos a meter? Por eso quiero hacer un llamamiento muy importante a toda la sociedad de Cueva de la Almanzora y a las administraciones competentes. Me da igual de dónde sean, de quién sean. Creo que esto es un problema muy importante para que todos y todas luchemos y pongamos un poquito de nuestra parte. Esta reivindicación no es solamente mía, es de muchos padres, de muchas familias, aunque formo parte del equipo directivo, pero hablo en mi nombre, yo creo que de mis compañeros. Lo único que pedimos son medidas urgentes para aliviar esta situación. Es decir, es que aunque esta situación nos digan que se va a hacer un instituto, ese instituto no va a ser factible hasta dentro de 4 o 5 años. No lo vamos a tener. ¿Qué hacemos estos 4 años o estos 5 años? Nuestros jóvenes no merecen estudiar en unas instalaciones como tenemos ahora mismo. Es que no están preparadas. No tenemos espacio. El Jaroso ya no tiene un problema de previsión, tiene un problema de capacidad. Hemos llegado al límite. Es decir, estamos viviendo cada día más de 1.200 alumnos en el centro. Cuando es la hora del recreo, hay 1.200 alumnos conviviendo prácticamente en el mismo espacio. La situación es muy preocupante y queremos intentar, o yo, si de alguna manera puedo hacer lo posible para que esto nos escuchen, que llegue a donde tenga que llegar, pero por favor, necesitamos ya para el curso que viene. Es urgente. Muchas gracias.
No, gracias a usted, profesora. Lo poco espanta y lo mucho amansa. Cuando al delegado le llegue esto, que le llegará, tendrá 16 en el mismo sentido. En la provincia, todos gritando como polluelos en un nido, abriendo la boca porque tienen hambre, porque cada uno necesita su instituto. Y como no hay dinero, el tío acaba poniéndose se mete en una burbuja y ya no quiere escuchar mucho más. Dice, ¿cuáles son los planes de la consejería? Estos, pues, todo lo que se salga de los planes de la consejería, no me voy a preocupar. Si tengo en algún momento que frenar, aguantar algún desaire, frenar algún comentario, alguna iniciativa, pues lo haré diciendo que todo está en marcha, pero los planes son los planes y el dinero es el que es. Y si está uno previsto para el Ejido, otro para Roquetas, otro para Nerja, para Berja, otro para nada, y a Cuevas no le toca, pues no le toca hasta que le toque. Ya está, y no hay más historia. Y no puede hacer nada ese buen hombre. Sí, podría dimitir, decir, esto no tiene solución. O me quedo porque el tiempo que me quede sé que voy a dejarlo esto un poco mejor, pero no un poco mejor en función de lo que ya sabemos que va a existir y no funciona, es decir, no da resultado, no responde al hambre, a la necesidad. Es decir, si no lo vas a dejar mejor porque no lo vas a dejar mejor, lárgate, que venga un lumbreras de verdad y que le dé una vuelta al asunto con el consejero o quien sea, pero aquí no se va nadie, el culo en el sillón tiene un gran atractivo en el coche oficial, que te trae y te lleva, te abre la puerta, señor delegado, señor delegado, señor delegado. Pero ¿para qué queremos nosotros a esta gente si no nos dan soluciones? Está contando una situación que creo que no sé cuántas, o sea, si hay peor en Almería, hostia, pues es para echarle las manos a la cabeza. ¿Qué ha pasado de aquí para atrás? ¿Por qué están dejando que esto ocurra? Y esto plantea una situación nueva, una situación que la estamos viendo y nadie quiere abordarla. Aquí nadie quiere hablar de inmigración. Los 600 que entran no son 600 madres que están pariendo en nuestro país, aquí en España. Aquí no paren ni Dios. Aquí solo paren los extranjeros. El número de hijos es 1, no sé qué bajo. Es decir, que las españolas no paren. Que esto es inmigración. Directamente, inmigrantes.
Habla de 600 alumnos.
Directamente.
Del curso escolar.
En medio del curso, una vez que haya empezado, 600. ¿De dónde vienen? ¿Que han parido más madres y que han llegado? No, si viven en cuevas, están previstos. ¿De dónde viene? Pues el trabajo agrícola, etcétera, etcétera. ¿Quién desarrolla esencialmente el trabajo agrícola? El mundo de la gente de fuera, porque nosotros los españoles no queremos untarnos las manos con la agricultura y nos parece un trabajo muy pesado. Pues está muy bien, si nos podemos dedicar a otra cosa, lo importante es trabajar en una cosa o en otra. Pero alguien tiene que hacer esto. ¿Y quién se encarga de esto? Pues estas son verdades muy incómodas, que nadie las quiere tocarlas. ¿Es que está contra o está a favor? A ver, ¿qué quiere decir?
No,
¿qué
es
quiere
una
decir?
Realidad.
No, mire usted, son inmigrantes. Y esto genera un problema, esto genera una situación que puede ser problemática. Esto genera una situación nueva social. Y que si la tocas en Vera se te caga el alcalde. ¡Uy, no digas que hay 1.500 musulmanes! ¿Qué pasa? ¿Y los otros pueblos? Te pregunta el otro también, que dice que no quieres que diga el número de musulmanes que hay en otro pueblo. y en el otro pueblo. Claro, si dicen los que en todos los pueblos, a él ya no le importa tanto porque parece que se
diluye entre más datos.
Sí, ¿no? Sí, se reduce la preocupación porque ya no soy solo yo. Pero si tú das el dato de un pueblo nada más, dices, el tío, el alcalde se te mosquea.
Sí.
Pero se te mosquea, en serio. Pero... pues dáselo a la gente. ¿Por qué no está ese dato para la gente? Porque esto que está contando es Asunción, de 600 alumnos, ¿de dónde salen? ¿Por generación espontánea? ¿De dónde vienen? ¿En el Jaroso, que no estaban previstos en septiembre de 2025, que empieza el curso, y resulta que en octubre, en noviembre, en diciembre, empiezan a llegarte hasta 600? ¿Hasta 600? Pues a mí me parecen poco, dice 1.200 allí en el colegio, en el instituto.
Sí, pero date cuenta que cada año salen alumnos de varios ciclos y vuelven
pero sustituidos por otros. Me parecen pocos cuando dicen 1.200, porque entonces ¿qué arrancó el colegio? Con quítale a 1.200, 600. ¿Con 600? ¿Arrancó con 600? Yo y cuando acabó el curso había 600 más, 1.200. No, no, el año pasado ya había 1.200 o 1.100 y pico. Entonces ese dato no acaba de cuadrar. Lo cierto es que está masificado y que no hay un sitio que esté limpio de... ¿cómo diría? Quitarse, si me permiten, el polvo de las letras en un momento determinado, el polvo de la enseñanza. Hay momentos en los que uno tiene que jugar al fútbol, ¿sale? O uno tiene que jugar a lo que sea. Porque la mente se tiene que despejar. ¿Y cómo te despejas? El gimnasio es el único espacio que hay sin ocupar, con K. K, porque es la ocupación ya de la masificación, se ocupa todo.
Y luego decía Asunción Uroz, imagínate a 1.200 alumnos todos compartiendo un patio.
Pues, ¿quieren oír a otro padre? Este es Antonio García, de la Asociación de Padres del Instituto de Garrucha.
El centro está diseñado para en torno a unos 500 alumnos y a día de hoy, con las matriculaciones que hay, probablemente nos acerquemos, si no pasamos, los 700 alumnos. Por otro lado, las aulas están diseñadas para unos 25 niños, más o menos, por aula, y la que menos tiene 30. Nos pasamos de ratio, pero es que encima no cumplimos, eso es lo marca la ley, no cumplimos el espacio mínimo que tiene que tener cada alumno para desarrollar su trabajo. Aparte de esto, como en todos los institutos, en todos los centros, se han habilitado instalaciones que tenían otro fin como aulas. Un añadido más, tenemos dos aulas prefabricadas, probablemente nos pongan una tercera, eso quiere decir que se está quitando espacio en las zonas comunes, es decir, cuando salen los niños al recreo, por ejemplo, pues se están perdiendo un porcentaje de terreno para poder estar tranquilos, enorme, enorme, y cuando digo enorme, es enorme. La dirección del centro, junto con nosotros, AMPA, hemos tenido varias reuniones con el ayuntamiento solicitándole que habilite terreno para o bien construir uno nuevo o ampliar el que hay. ¿Qué pasa con esto? Que aunque a día de hoy llegara el ayuntamiento de Garrucha a delegación y le dijera este es el terreno para construir, de eso a que entre el primer niño por el edificio nuevo, 5 años. Si ahora mismo estamos con 200, a la vuelta de 5 años podemos estar pues con torno a 300 alumnos más. Parece ser que a día de hoy lo que debía ser primordial, que es la educación de nuestros hijos, pues es luego lo secundario, por lo que hay encima de la mesa y por lo que tenemos al menos en la comarca. Así que bueno, que sirva esto de denuncia y a ver si entre todos conseguimos algo.
Y ahora también podemos escuchar a alguien que desde Vera alza la voz. En esta ocasión es la portavoz de Vox, que ha pedido un nuevo instituto ante la saturación de los ya existentes y el crecimiento de la ciudad. Ha denunciado la masificación que sufre el Instituto del Palmeral. La ratio alcanza a los 37 alumnos y los profesores han de impartir clase a veces en despachos por la falta de espacio.
Sí, pero una pregunta antes para ubicar. Cristina sale a la opinión pública, es política. ¿Ella tiene críos en el instituto?
No.
Vale, ¿por qué sale?
Porque ayer recogió la opinión.
¿La oportunidad que busca, que ha encontrado o qué ha ocurrido aquí?
Dice
¿por qué
que,
sale Cristina?
Dice que ayer varios padres se le acercaron para hablarles de la situación de los centros educativos. Imaginamos que serán padres que ayer estuvieron escuchando el programa y que escucharon a Asunción Uroz hablar de las condiciones del Jaroso.
Vale, es que está bien saber si encuentran un espacio donde los focos le dan protagonismo y dicen, venga, pues voy a salir ahora a hablar de este tema porque ayer el problema era igual y antes de ayer el problema era igual. No, correcto. Dicen que han llegado personas y han hablado con ella del instituto. Vale, queda justificado.
Cristina Rodríguez.
Queremos denunciar y expresar nuestra preocupación por la saturación que sufre el IES El Palmeral en Vera. Este instituto tiene una ratio en algunas clases de 37 alumnos y hablamos de bachillerato en concreto. Los profesores sufren saturación, igual que el alumnado, y a veces, al carecer de espacios, se ven obligados a dar clase en los despachos. Además, nos comentan que es imposible ampliar dicho instituto como se hizo en el Colegio Reyes Católicos. No disponen de espacio. Lo que queremos reivindicar y pedir es que se construya o se incluya en los planes municipales la construcción por parte de la Junta de Andalucía de un nuevo instituto en Vera, dado el crecimiento exponencial que está teniendo Vera y los municipios aledaños.
A día de hoy, que sepamos, los planes de la consejería no contemplan un nuevo instituto en esta comarca. Contemplan algunas modificaciones, algún piso nuevo, alguna altura más en el Palmeral o en el Allanú, no sé, uno de los dos, que está muy saturado, pero ninguna obra profunda, ninguna obra de renovación o simplemente ya renovación, simplemente que esté en marcha, pues yo qué sé, la construcción de un nuevo centro y avanzada, dado que los antecedentes, los años, el tiempo de espera, pues ya ha llegado el momento en el que le toca a esta comarca o algún centro de esta comarca. Pues bueno, de momento no. Es decir, que en el contexto provincial las cosas tienen que estar o muy peor o los compromisos políticos tienen que ser mucho más fuertes, mucho más sólidos que con la gente de aquí. Es decir, dicho de otra manera, o bien las cosas están muy, muy peor en otros sitios o las influencias políticas de otros alcaldes son mucho mayores que las de nosotros. Una de las dos cosas. Cabe pensar que estén peores, es decir, y que no habrá favoritismos. Pero no cabe duda de que la intervención de un alcalde avispado, listo, que se mueve con gracia en el mundo de la política, también sabe granjearse las simpatías y puede colar su petición y hacerla que sea que se ponga en un lugar en un tiempo de respuesta inferior a si no tiene esa gracia, si no sonríe, si no tiene, ¿saben? Si no es especialmente hábil con el espadachín de la palabra, con la espada de la palabra, con el arma de la palabra. Bien, Cristina Rodríguez hablando de Vera, mala situación. Antonio García hablando de Garrucha, en mala situación. Asunción Uroz hablando de Cuevas, en la peor de todas las situaciones. Y no hemos rascado nada. Esto es a partir de la intervención ayer de Asunción Uroz. ¿Cómo están las cosas para el próximo curso? Pues no están bien. ¿Se van a quedar sin dar clase? No, no se van a quedar sin dar clase. ¿No van a tener agua en el recreo? No, no es eso. No se van a quedar en el recreo. Vamos a necesitar algún tipo de máquina prensadora para meterlos. Tampoco exactamente. ¿Van a tener las condiciones que nos prometen los políticos de un espacio, un lugar adecuado para que los chicos y los profesores, cada uno juegue su papel, unos aprendiendo y otros enseñando? No, eso no lo vamos a tener, lo tenemos claro. No lo vamos a tener. Saldrá quien salga, porque salen chavales espabilados y profesores que se empeñan, y saldremos adelante de aquella manera. Y un porcentaje, no sé cuál, se verá agobiado y se quedará atrás. No sé si será el 5, el 7, el 8. Las condiciones no son las mejores. Y un porcentaje lo va a pagar. Un porcentaje lo va a pagar. Si tú tienes un aula, como están contando en Vera, que te estás comiendo la pared de enfrente cuando estás mirando al profesor, porque es que no hay espacio, eso cuenta. Yo no sé, pero si era como yo, o si es como yo el alumno, lo que va a estar pensando es, no sé, dibujando cosas en ese lugar o agobiándose, no sé, cualquier cosa menos estudiar, porque además lo que menos ganas tienen algunos, entre ellos yo, no tenía ninguna de estudiar. O sea, que me lo ponen muy fácil. E incluso así voy a acabar siendo un fracasado en el instituto, como acabé. Es decir, determinados alumnos ya llevamos importantes lastres como para que cuando llegues la administración te lo ponga todavía un poquito más difícil, ¿eh? Bien, esto es lo que pasa ahora mismo en estos tres puntos concretos, ¿eh? Y seguro que si seguimos encontramos más. y que nadie se enfade cuando aparezca un sindicato y diga, no, no, es que producto de la masificación hay, por un lado, una modificación social que es el resultado, como producto de la modificación social, vemos una sobrepoblación en los institutos, y no es una población de madres españolas, son criaturas que están viniendo de la inmigración y que se están asentando y que son necesarios en la comarca, pero se están produciendo unos cambios sociales importantes, se están produciendo. Y el otro, no me acuerdo, iba a decir dos, me entretengo demasiado en el primero, cuando me acuerdo se lo cuento. Vamos a entrar en otro asunto, porque este nos lleva a los titulares de hoy. Tiene que ver con el CIEMAT. El CIEMAT ha adjudicado, no lo puede hacer nadie, porque como es zona contaminada, el que meta la mano ahí se la cortan. Así que este es terreno CIEMAT, es nuestro. Está en Palomares, pero es nuestro. Hacemos lo que nos sale, está bajo jurisdicción del CIEMAT. El CIEMAT decide si uno puede entrar ahí y tirarse, no sé.
No sin el permiso del Ministerio, del MITECO, ¿eh?
Ya, bueno, el CIEMAT al final, de quien dependa. ¿De quién depende el CIEMAT?
¿De quién depende? Del Ministerio.
Y de la presidencia del gobierno siempre, al final todo.
Del Ministerio, que dice que es mejor dejar los terrenos como están que limpiarlos.
Es como cuando tiene un herido, que dice, si lo muevo va a estar peor. Déjalo que lleve, tiene cuatro, tiene politraumatismo.
Claro, que se desangre poco a poco. Tiene conmoción,
y si lo tocamos lo vamos a reventar más de lo que está. Hay que dejarlo. Pues un poco eso es lo que dice. Mejor dejarlo como está. Pero nadie se quiere llevar un trozo de tierra contaminada a su casa. Si Caicedo hubiera tenido lo que tiene que tener Caicedo, que a veces lo tiene el hombre y tal, pero ese día él creyó que dio una buena, tuvo una buena actuación en el Senado. Y la tuvo en tanto que tuvo eco, y un político busca eco. Pero Caicedo le faltó lo que tenía que tener. Y era haber cogido tierra de verdad. Tierra de verdad, y haberla dejado encima donde está la ministra, donde le contestaba la ministra. A ver si la ministra tiene cojones a tocar esa tierra, o esa bolsa con tierra. Aunque no fuese incluso tierra contaminada, decirle, aquí tiene usted una bolsita de recuerdo de Palomares, de ese terreno que ustedes tienen acotado y que dicen que no hay que tocar porque está todo bien. Aquí tiene usted un poquito para que se lleve a su casa. Eso es lo que hace un político, coño, cuando tiene que defender, cuando tiene que defender a la gente. Coño, es decir, danos algo a cambio, ¿no? Pero Caicedo se quedó con el eco mediático. Aquí tienes un terreno y para colmo al final le dice, no se preocupe, que no es contaminado. No, hombre, no se lo digas. No lo desveles.
Además, hubo más de uno que se echó un poquito hacia atrás, ¿no? Cuando pasó con él.
No lo desveles. Díselo, que se lo lleven, no, que no vaya contaminado, y ya ves la reacción, llamando a los sugieres, llévese usted esto, tal, la gente ahí un poco nerviosa, madre mía, lo que estamos respirando. Pues lo que se respira todos los días aquí en esta comarca. Si a ustedes les da miedo, pues si ustedes son nuestros servidores, que cobran de nosotros, si ustedes están al servicio del pueblo, ¿por qué el pueblo tiene que comer de eso que ustedes no quieren ni probar? Bueno, esto ha sido siempre así. El dirigente siempre comerá mejor que el dirigido. ¿O qué? Vamos a inventar España ahora. Bien, así que esto lo decía por
el CIEMAT,
por la obra, por la obra, que el CIEMAT no quiere que toque nadie en un sitio donde no hace falta tocar. Es mejor dejarlo ahí como está. Peor si se toca. Y ahora hay que hacer una tubería para los regantes. La tubería ya está, ya pasa por ahí, pero se ha deteriorado. Hay que poner una nueva, pero no la van a enterrar, porque eso sería mover al muerto o al casi muerto, al herido. Entonces romperle otro hueso, el terreno, mover la tierra, ¿sabe? Que el material se esparza como si no se hubiera esparcido ya por todos los rincones de esta comarca, ¿no? En fin, como no hay ningún problema, Katina, ¿dónde tenemos el papel? Aquí está, gracias. Como no hay ningún problema, se van a tomar las siguientes medidas. Toda la zona de obras quedará vallada y aislada del público. Habrá controles de acceso y vigilancia radiológica para personas, vehículos y materiales. Nadie sin que pase por la aduana. El suelo se mantendrá húmedo durante los trabajos para evitar que se levante polvo. se instalará un muestreador portátil adicional al que ya hay, por si hay más de la cuenta y no cuenta bastante, se le supera, por si pesa más de lo que saben, por si hay más de lo que se esperaban, pues va a haber dos, uno y dos. Y se va a vigilar la concentración de radioactividad en el aire. Ahora por lo visto no, pero ese día sí. Y la dirección del viento hacia las zonas pobladas. Quiere decir que habrá gente como los cazamoscas, algo así. O pondrán unas redes para cazar pajaritos. No sé, serán más finas, porque los materiales, el polvo es aún más fino. No sé lo que piensan hacer, pero van a hacer muchas cosas para que usted no se contamine. Después se irán y se quedará todo a ras. Y el viento llegará, se llevará lo que se tenga que llevar, la lluvia salpicará, el agua escurriendo hacia los espacios de desniveles pasará. Pero ellos, el día que están aquí, yo creo que lo hacen más por ellos que vienen que por los demás.
No es una empresa de la zona.
Una empresa de la zona. Para que no le pase nada, ¿se imaginan una denuncia de una empresa de la zona al CIEMAT porque a alguien le ha ocurrido algo? ¿Se le ha caído un dedo a un trabajador? ¿Se le cierra un ojo y no sabe por qué? Y además han establecido una medida de los becquerelios 20 veces inferior a la que no pasaría nada si fuera 20 veces superior. Es decir, si usted respirara o estuviera en el entorno de un becquerelio no le pasaría nada, pero estos son tan finos para que han decidido que haya 0,05 becquerelios, 20 veces menos, para que ya sí que no pase nada. Y cuando se vayan, que suba un becquerelio otra vez. Esto es lo que tienen previsto. Ecologistas en Acción dice, le menta a la madre, a la administración otra vez, como es normal, porque hay que estar hasta los pantalones de esta gentuza. Y ha dicho que a lo mejor, en fin, están aburridos. Dice, igual vamos al juez y le decimos que lo paralicen. Y hasta está la posibilidad de paralizar esta obra. No sé, ya veremos.
Están construyendo una tubería por la zona contaminada de radioactividad en Palomares. De momento ya han levantado tierras fuera. Por dentro todavía parece que no han empezado, pero sí van a introducir una tubería como si aquí no pasara nada. Y sí pasa, es decir, no se puede meter esta tubería ni se puede hacer actividad alguna, ni urbanística ni agrícola, porque es ilegal, porque lo prohíbe el PODLA, el Plan de Ordenación del Territorio del Levante Almeriense. Aunque estos terrenos están clasificados como urbanizables y agrícolas, pero el PODLA dice que esto está suspendido en tanto no se limpie. Por tanto, mientras no se limpie, no se puede meter la tubería. Lo que tienen que hacer es rodear la zona contaminada y gastarse el dinero que se podían ahorrar si hubiesen presionado para que el Ministerio de la Orden de limpiar Palomares. Entonces sí se podría meter la tubería, pero mientras esté, pues no se puede.
Si yo le digo a ustedes la palabra Lamín, ¿qué pondrían ustedes inmediatamente?
Lamín, Yamal.
Lamín, digan todos, ¿qué piensan? ¿Yamal? No. Lamín, Nación. Lamín, Nación. Que es un éxito, debería ser un éxito en esta comarca. Lamín, Nación. Uno de los imprescindibles en el 11, en el 11 del juego, de las cosas que hay que estar dando por saco todo el día. Uno de los 11 imprescindibles. Lamín Nación, no Lamín Yamal. Laminación del río Antas. El alcalde se puso un poco serio el otro día. Coño, hay que celebrarlo, que Alfonso se ponga un poco en su sitio. De vez en cuando Alfonso, que tiene nombre de rey castellano, uno agradece ver al alcalde en el lugar que uno cree que le corresponde, defendiendo seriamente a la ciudadanía, aunque esté haciéndose un reportaje.
Tengo que decirlo claro, la obra de laminación del río Anta siguen sin llegar.
¿Y qué vamos a hacer, alcalde?
Tengo que decirlo claro, la obra de laminación del río Anta siguen sin llegar. Cada otoño aumenta el riesgo para nuestros vecinos y para nuestras empresas. El proyecto está redactado, evaluado ambientalmente y comprometido en planes oficiales. Pero la realidad es que lo que se necesita son plazos, lo que se necesita son licitaciones, claro, y lo que se necesita es ver ya las máquinas actuando en el terreno. Así que pedimos al gobierno que acelere los trámites y que ejecute ya las actuaciones para proteger a los más de 4.000 vecinos veratenses que viven en Vera Playa y poder así evitar otra riada como la que sucedió en 2012.
Un montón de vecinos que cuando después del 28 de septiembre de 2012 estuvieron mirando el cielo 5 años más. Después se han calmado, pero no crean que esos sustos se olvidan. Cuando uno ve el agua llegar y subirse y alcanzar la primera planta de un edificio o de un duple, en fin, de un dúplex, y que incluso en el piso de arriba te alcanza 1 metro, entonces crees que te tienes que ir encomendando a los ángeles y al Señor. Y toda la gente de Pueblo Laguna, de la primera línea que está pegada al río, vio y vivió eso. Y cuando se fueron las aguas, lo que vimos son el edificio destruido, el conjunto de apartamentos destruido, las paredes unas con otras, por la fuerza del agua habían roto y habían quedado las paredes internas que separaban los apartamentos, habían quedado destrozadas. Es que aquello fue un desastre, si es que no se murió más gente, no sé por qué. No sé por qué.
¿Por qué no nos pilló durmiendo?
Y han pasado 22, claro, porque fue a mediodía. Y han pasado del 12 al 22, 10 años. 23, 24, 25, 26, llevamos camino de 14 años. Y siguen sin laminar. Pero es que cuando ocurrió esto, hacía 10 años que habían declarado interés general de una obra de... Que iba a ir por una...
Interés general para el Estado, en 2001.
Iba por un conducto de urgencia, rapidez, su tramitación. Y ya lleva 10 años que no se había tramitado nada. Entonces, ¿qué? ¿De qué va esto?
Ahora no llevamos 10, ahora llevamos ya, pues, 20 bueno,
pues
tantos.
El alcalde ha salido a decir algo. Está bien. Nosotros el día anterior también habíamos dicho qué pasa, y el anterior, si es que esto quiero decir, ¿le importa a alguien esto? Luego todos seremos, no sé, Vera, porque se ha producido el desastre. Camisetas de Vera, acciones de auxilio hacia Vera, no sé, ¿qué vamos a hacer el día que ocurra y no esté laminado el río? No esté preparado, porque va a ocurrir, lo sabemos, es impepinable, no hay duda ninguna, no sabemos si va a ser este octubre o va a ser el que viene o el septiembre, no lo sabemos, o si va a ser mañana, y la gente vive allí y en Puerto Rey, en todo lo que hay en el entorno, que son un montón de urbanizaciones. Así que el alcalde hace bien no solamente en decir esto hoy, sino en insistir en los plenos y no sé, cada 5 o 10 días sacar una nota diciéndole, culpando, responsabilizando al gobierno de la nación de aquello que ocurra en Vera el día que venga agua y no se pueda contener. Lamín, no llamarlo, no. Lamín Nación. Este es uno de los jugadores, una de las piezas favoritas del 11 que juega la partida, la información de los hechos notables que están en el 11, los que se han ganado el puesto en el 11 de las informaciones importantes de esta comarca. Lamín Nación, eso es lo que se ha jugado. Los titulares de hoy son estos.
La protesta de una profesora del Jaroso abre paso a nuevas reivindicaciones para otros centros educativos de la comarca. Asunción Uroz reclamaba ayer una solución urgente ante la masificación del Instituto de Cuevas, donde solo queda el gimnasio por transformar en aula y ya no caben más estudiantes. En Garrucha, Antonio García, que es miembro del AMPA del IES Mediterráneo, ha criticado que este centro construido para 400 alumnos alberga ya más de 700. Dos aulas prefabricadas se comen la cuarta parte del patio. Los más de 30 alumnos por clase están amontonados en aulas muy pequeñas.
Y en Vera, la portavoz de Vox pide un nuevo instituto ante la saturación de los ya existentes y el crecimiento de la ciudad. Ha denunciado la masificación que sufre el Palmeral. La ratio alcanza a los 37 alumnos y los profesores han de impartir clase a veces en despachos por la falta de espacios. Cambiamos de asunto. Ecologistas en Acción no ve conveniente que el CIEMAT mueva tierra en una zona vallada contaminada con plutonio en Palomares para cambiar una tubería de riego. No solo eso, los ecologistas valoran pedir a un juez que paralice cualquier intervención en la zona radioactiva junto al cementerio. El abogado de la asociación, que es José Ignacio Domínguez, dice que el plan de ordenación del territorio del Levante almeriense prohíbe expresamente toda actividad en zonas valladas. El CIEMAT ha adjudicado las obras para cambiar la tubería que atraviesa una zona contaminada con plutonio en Palomares, pero eso sí, asegura que va a tomar medidas para evitar la emisión de polvo durante los trabajos. UCIM Vera ha criticado la desidia del gobierno de España con la laminación del río Antas y ha exigido más presión por parte del ayuntamiento para salvar vidas humanas. El portavoz del grupo independiente, Diego Núñez, recuerda que la obra fue declarada de interés general hace 25 años sin haber empezado. El pantano de Cueva seco con 10 hectómetros cúbicos, mientras la presa granadina de Rules ha arrojado al mar en lo que va de año casi 500 hectómetros. La Junta asumió en 2019 conectar ambos pantanos con la denominada Autovía del Agua para abastecer a los regantes de Motril y toda la provincia de Almería. El Partido Popular de Cuevas ha pedido aprovechar la antigua escuela del Largo para fines sociales en lugar de dejar que se hundan. Los populares denuncian que está acumulando suciedad y que existe riesgo para la salud de los vecinos. En Huerca Lovera, el concejal de Seguridad destaca la importancia de las 110 cámaras de vigilancia municipales para el esclarecimiento de delitos y faltas. La próxima semana van a conocer los datos durante una reunión de la Junta de Seguridad con mandos de la Guardia Civil. El Ayuntamiento de Garrucha ha creado una bolsa de empleo para cubrir las bajas laborales que el verano pasado alcanzaron uno de cada tres empleados municipales. UGT ha recurrido a la creación de esta bolsa, no se opone a que exista, pero quiere negociar las condiciones de su funcionamiento. Y el senador popular Rafael Hernando ha criticado la falta de alternativas para suplir a la planta térmica de Carboneras. Sostiene que es la principal causa de los continuos cortes de suministro que provocan costes millonarios a los negocios almerienses. El calor mantiene hoy la alerta amarilla en la comarca. Se prevén temperaturas de hasta 39 grados.
Y hasta 40 ya los pronósticos. Lo que pasa es que vienen diciendo eso, pero la verdad es que ayer también avisaban de altas temperaturas y no creo que fuera un día soporífero como estamos viendo en otros puntos de España. 40 grados, una alerta
sobre todo en
amarilla.
Zonas de interior.
Sí, sí.
Y en el apartado de sucesos, 3 detenidos en Los Gallardos con 1.250 litros de gasolina en garrafas para el petaqueo. Los arrestados cuentan con antecedentes policiales y órdenes de expulsión de España. Y las pruebas de ADN que han confirmado que los restos óseos hallados el pasado 9 de enero en una parcela de Rambla Campos, en la playa de Mojácar, corresponden a un vecino de la localidad de 54 años de edad.
Las noticias de este jueves 9 de julio se las acabamos de contar y además han podido conocer algunas de ellas con muchísimos detalles. Una información plena para que ustedes estén mañana nuevamente ahí si quieren estar informados de lo que acontece en el Levante almeriense. Es nuestro llamamiento, esta dosis informativa que cada día les ofrecemos. Gracias a todos. Volvemos mañana. Adiós.
Patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.